Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Como Él se merece que le alabemos. Vamos a comenzar con el himno 298, ¿qué me puede dar perdón? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y sabemos que la sangre tenía que ser de Jesucristo, que es el único perfecto, ¿verdad?, el Hijo de Dios, que podía hacer ese sacrificio por nosotros. Vamos a seguir cantando, ¿verdad?, de lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y hay otro himno, me encanta mucho, que es el 232, Cordero. Que nos habla de la obra que hizo Cristo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Como Él bajó desde el cielo, se hizo hombre, murió en la cruz por nosotros para salvarnos. nosotros y debemos siempre estar agradecidos y obedeciéndole, ¿verdad? Porque uno sabe que Él dio su vida por nosotros y nos ama tanto, ¿verdad? Que nos ha dado la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree y que acepta el sacrificio de Jesús, ¿verdad? En la cruz, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Confesárselos al Señor y creer en Él y vivir para Él. Si quieren, pueden sentarse un momentito, hermanos. Vamos ahora a recoger los diezmos y las ofrendas. Le voy a pedir al hermanito Pablo que, por favor, presente todo lo que vamos a ofrendar, pues que lo presente al Señor en oración.
Oramos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día y las que nos seguirás dando, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros aquí presente y a los que no pudieron llegar allá en sus hogares también. Bendícele, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros y nos sigas cuidando como hasta ahora, Señor. En estos momentos presento estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Te pido, Señor, por aquel que puede dar, Señor, por el que no puede también, te pedimos, Señor. Bendice estas ofrendas, te las pedimos, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él es toda la gloria. Amén.
Vamos a cantar un último cántico, es el 144, Cordero de Gloria. Thank you. Señor, hemos cantado de la obra tan grande que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, por enviar a tu Hijo Jesús para que muriera por nosotros y nos diera la vida eterna, Señor. Señor, primeramente perdona nuestros pecados, Dios mío, porque todos los días te fallamos, Señor. Pero gracias porque te podemos pedir perdón. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Nos humillamos delante de ti porque sabemos que somos imperfectos, Señor, y que día a día pues fallamos por nuestra humanidad, Señor. Pero, Señor, queremos cada día agradarte más. Y te alabamos y te bendecimos, Señor, porque comprendemos, Padre, cuán grande fue tu sacrificio en la cruz por nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a recordar esto, Señor, y a vivir de manera tal que te agrademos, Señor, que te honremos, Señor, que podamos poner en alto tu nombre siempre, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos, Señor, en la obediencia a ti, Señor, a tu palabra, a lo que tú nos mandas, Señor. Líbranos del mal, Señor, y que podamos siempre, Dios mío, hacer las cosas que sean agradables a ti. Señor, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, Señor, esta mañana es mañana de salvación, Dios mío, porque todavía tú das oportunidad, Señor. Todavía, Señor, tú salvas, Padre. Todavía, Señor, tú ofreces tu vida eterna, Señor, a todos los que quieran acercarse a ti, Dios mío, y humillarse y entregarse delante de ti y aceptar el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Muévete en medio nuestro en esta mañana. Háblanos al corazón, Señor, y que podamos salir bien llenos de ti, de tu presencia, Señor, y que si tenemos alguna carga en esta mañana la podamos dejar aquí a tus pies, Señor, en tu altar, y la dejemos completamente en tus manos, Señor, porque sabemos que todo lo que tú haces lo vas a hacer perfecto, lo vas a hacer mejor que lo que nosotros podemos hacer. Nosotros nos equivocamos y a veces hacemos las cosas a nuestra manera y no nos salen bien, Señor, porque no las ponemos delante de ti. Pero esta mañana yo te pido que nos ayudes a que las podamos dejar delante de ti. Toda situación, Señor, toda prueba, Dios mío, toda enfermedad, toda intranquilidad, Señor, toda necesidad, todo lo pongamos delante de ti, confiemos y te creamos a ti, Señor. Como en una ocasión te pidieron tus discípulos, Señor, te pido en esta mañana, auméntanos la fe, Señor. Ayúdanos más a creer en ti cada día más y saber que lo imposible tú lo haces posible, Señor. Que no es por nuestras propias fuerzas, sino por las tuyas, Señor. Y que siempre podamos obedecerte, Señor, aunque sea difícil, porque muchas veces el obedecerte significa que muchos nos van a rechazar por querer hacer las cosas que te agradan a ti, Señor. Pero que no le tengamos miedo al mundo, sino que mejor tengamos temor de ti, Señor. Es mejor agradarte a ti antes que a los hombres, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor. Bendice a todos los hermanos, Padre, y los que no pudieron llegar. Toma control de ellos también y que ellos sepan que tú estás con ellos en todo momento, Señor. Bendice a Tito que va a traer la predicación, Señor, y nosotros que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra, Dios mío, y sobre todo ponerla por obra, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Gloria a Dios, hermanos. Nos hemos gozado, amén, en las alabanzas. Gloria a Dios. Y vamos ahora a considerar la palabra del Señor. Vamos a estar en Lucas capítulo 17. Lucas 17. Y vamos a estar en los versos 7 al 10. Y luego también vamos a referirnos a los versos 11 al 19. Vamos a comenzar ahora con la predicación, Jesús. Vamos a orar ahora después de ella. Amén. Después que leamos la palabra. Lucas 17, 7 al 10. Todos los hermanos, cuando lo tengan, lo vamos a leer juntos. Y luego de ello, vamos a orar para que el Señor nos ayude. Amén. Dice la palabra del Señor así. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Padre Santo, ayúdanos ahora a interpretar tu palabra correctamente, ayudado, Señor, por tu Espíritu Santo, y que a través de él, Señor, podamos encontrar el significado correcto, Señor, de estas palabras, de forma tal que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu precepto, Señor. De esa forma seamos así tus discípulos y seamos, Señor, quienes estamos dispuestos y puestos, Señor, para honrarte con nuestra vida. Para que anunciemos, Señor, fielmente y claramente que tú nos redimiste, nos compraste, nos salvaste por medio de Cristo y nos has puesto, Señor, seguros con una esperanza de la vida eterna. Y que muchos puedan conocerte, Señor, a través de nuestra vida, nuestro testimonio y nuestras palabras, Padre Santo. Bendícenos ahora, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, la vez pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca del perdón. Recuerda, tres cosas importantes en la vida cristiana. Dijimos que íbamos a estar el domingo pasado y si Dios permite, el próximo. Estuvimos hablando acerca del perdón la vez pasada. Recuerda, estamos diciendo, siempre van a haber tropiezos, decía la palabra. Usted recuerda, ¿verdad? Verso 1, capítulo 17. Pero usted no tiene que ser el que pone tropiezos. Alguien los va a proveer siempre los tropiezos, pero usted no tiene que ser el protagonista, dijimos. Tenemos que cuidarnos de eso, de no serle de tropiezo a nuestro hermano. Porque el Señor dice y explica la severidad de serle tropiezo a nuestro hermano. Dice que era mejor amarrarse la piedra esta al molino, la piedra que nosotros llamamos, en el cuello y tirarse al mar, antes que serle de tropiezo a otro. Entonces, después decía, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca siete veces al día, y se arrepiente siete veces al día, siete veces perdónale. Estuvimos viendo eso la vez pasada. Entonces los discípulos dijeron, para esto, Señor, nosotros vamos a necesitar fe, más fe. Y explicamos, ¿por qué no pidieron amor? Porque hace falta fe para creer que perdonando a mi hermano estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque del ser humano, naturalmente, usted no nace dotado de la habilidad de estar perdonando, ni de la habilidad de estar soportando, ni de mucho menos de la habilidad de decir, si yo lo perdono hoy, yo tengo fe de que Dios va a tomar esto para bien, como dice su palabra en Romanos 8. Pero para esas cosas hace falta mucho más que amor, hace falta fe. Correctamente ellos le dijeron, Señor, auméntanos la fe, porque si no tenemos fe, nunca va a ser posible nosotros vivir de acuerdo como tú esperas que nosotros vivamos. En esta porción de ahora, él continúa con el tema, o sea, estos no son temas separados, días separados para el Señor, era el mismo día, ¿ok? Continúa con la porción que leímos hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fidelidad. Ellos le piden, Señor, nosotros queremos fe. Y él le dice, si ustedes tuvieran fe, aunque sea bien chiquitita, ¿ok? Usted le podía decir a este árbol, a este sicómoro, salte de aquí, arráncate tú solo de aquí, siémbrate en el mar y obedecería. No está diciendo que ese es el tipo de fe que nosotros debemos tener para esas cosas que en realidad no tienen ningún sentido. Él simplemente lo que quiso ilustrar era el hecho de que había que tener fe para poder esperar las grandes cosas del Señor. Ahora, una de las cosas más importantes, ¿verdad?, que vamos a ver en esta porción de la fidelidad, es que el Señor siguió dando este ejemplo acerca del amo y acerca del siervo, ¿ok?, comparándonos con lo que nosotros esperamos en esta vida, y lo va a contrastar con lo que el Señor realmente provee, como siendo el amo y nosotros siendo los siervos. Porque lo que quería es que los discípulos estuvieran bien claros acerca de cómo es que nosotros tenemos que vivir la vida cristiana, ¿ok? Cómo nosotros tenemos que representar y mostrarnos y vivir como hombres de fe. O sea, ¿qué es lo que quiere decir un hombre de fe? ¿Cómo podemos ver una persona que realmente ama a Dios? ¿Verdad? Pues es una palabra bien trillada hoy día. Se dice de que media humanidad ama a Dios, pero la verdadera descripción nos la da aquí, hermano. Y vamos a ver un ejemplo vivo de esta descripción cuando vayamos al relato de los 10 leprosos, que es el que está en el verso 11 al 19. A eso nos vamos a referir al final de la exhortación. Amén. Fíjese el ejemplo que él está poniendo aquí. Jesús, quédate sentadito, papito. Ahí estamos. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí. Dice, fíjese esto, está diciendo, usted se imagina, si fuera Guadillano y Saberío, usted se imagina esto que yo le voy a pensar, sería algo esto creíble, esto que yo le voy a mencionar, que si usted, como era típico en aquellos tiempos, usted tuviera un sirviente, una persona, un empleado, y el empleado va y hace todo lo que tiene que hacer en el día, en el caso de esta noción que tenemos aquí, era que alguien tenía pues una tala o una finquita y el empleado fue y estuvo arando, cogiendo sol todo el día, aró, sembró, le dio comida al ganado, todo lo atendió y ya esto era de sol a sol. Cuando se ponía el sol regresaba a la casa. ¿Tú te crees que tú, si tú eres el dueño de esa finquita, cuando venga el empleado hacia la casa tú le dices, ¡ay, qué bueno! Ven, siéntate aquí a la mesa y come. Y después, si acaso, como yo. Le dice, ¿qué cabeza cabe que ustedes harían eso? ¿En qué cabeza cabe que alguien vivo en este tiempo con las costumbres que tenemos, que alguien haga eso? No más bien pensaríamos nosotros que le dijera, ¡qué bueno que llegaste! Estaba desmayado. Me estaba muriendo de hambre. Vete, prepárame la cena. ¿Ok? Cógete un respirito así, respira profundo, ve y prepárame la cena y después yo me voy a estar sentado en la mesa, tú vienes, me la sirves y después que yo me jarte, pelando la palabra, entonces ve tú y come de lo que quede. ¿No es eso lo que ustedes harían? Y estoy seguro que todo el mundo diría así. ¿En qué cabeza cabe que alguien que está pagando para alguien que haga un trabajo va a venir después a darle comida y va a comer antes que él y le va a dar o le va a pretender que le dé gracias, ¿verdad? Y si acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado, pienso que no. Y aquí el siervo puede tener diferentes connotaciones, puede ser un empleado, pero puede ser un doulos, o sea, puede ser un siervo, un esclavo como tal, pues al esclavo menos todavía. O sea, la expectativa del dueño era que el deber del siervo él lo cumpliera. Y entonces cumplió con su deber. ¿Por qué había que darle gracias si él cumplió con su deber? Un caso similar tenemos nosotros en la evaluación de los empleados en las empresas modernas, ¿verdad? Acá donde yo trabajo, pues hay ciertos niveles. Se dice, casi todos esperan que caigan en un renglón que se llama Achieves Expectations. O sea, cumple con las expectativas. Entonces un renglón mucho más finito es aquel que ocasionalmente excede las expectativas. Y un renglón bien chiquito, 1-2% de la población, es el que substantially and consistently exceeds expectations. O sea, que excede las expectativas siempre. O sea, que está mal clasificado, por así decirlo. Y debajo de ella hay otras clasificaciones. Los que cumplen parcialmente y los que no cumplieron con las expectativas. Se espera que la inmensa mayoría caiga en ese renglón del centro. Y muchas personas dicen, ay, a mí me evaluaron y me evaluaron que yo cumplía con las expectativas. ¡Qué mal! Entonces nosotros como manager tenemos que decirle, pero ¿por qué eso está mal? Ah, no, porque es que yo quería ser, ¿verdad?, de los top of the top. Y yo, pero es que no está mal el que tú cumplas con tu trabajo. Quiere decir que tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Ahora, si tú esperas, y aquí viene la conversación, si tú esperas que cada vez que tú entres por la puerta, ahora para adelante, haya una orquesta al frente, cantando con el nombre tuyo ciertas coplas allí para echarte gloria porque tú cumpliste con las expectativas, eso no va a suceder. Ahora, cada manager se supone que aprecia el trabajo que tú haces, pero no es para darte gracias por lo que tú estás haciendo. A ti se te está pagando por lo que tú haces. Tú estás cumpliendo con un trabajo, a ti se te está pagando. Suena medio áspero, ¿verdad? Suena como que bursting the bubbles, como dicen, como que dice, echarle un vaso de agua fría. Pero no, es que es la realidad, es lo que está haciendo el Señor aquí. Pero ya este no va a ser el todo de la historia. Él simplemente está diciéndole, ¿qué es lo típico acá? Que si usted tiene un empleado, el empleado hace su trabajo, pues hizo su trabajo. Y si no lo hace, entonces vaya, arregla cuentas con el empleado. ¿Verdad? Dice el verso 11, así también son ustedes, que cuando ustedes hayan hecho todo lo que ustedes le hayan ordenado, ustedes digan, nosotros somos siervos inútiles, porque todo lo que teníamos que hacer lo hicimos. O sea, y la connotación de siervo inútil aquí no es que es como nosotros pensamos, ¿verdad? Siervo inútil es aquel que simplemente hace lo que se espera de él. O sea, no excede lo que se espera ni hace menos. Y la connotación de inútil, ¿verdad? Es que la traducen inútil. Es que a veces con las traducciones, ¿verdad? Hay que buscar bien cuál era la palabra original. Simplemente se da la connotación de que hizo todo lo que había que hacer. ¿Ok? En nuestro sentido de la palabra inútil, pues diría que alguien que no sabe hacer las cosas, pero aquí lo que quiere decir es que no excede, hermano, que hace todo lo que tenía que hacer. Lo hizo bien, es el contexto de la historia también, si usted lo verifica. ¿Qué gloria se lleva a alguien que hizo lo que tenía que hacer? Nada. O sea, y nos da un trasfondo bien importante, hermano. Claro, hasta usted dirá, ¿a qué se aplica esto? Vamos a ir ya mismo a esa aplicación bien importante. Aquí se aplica. Bueno, se aplica a la vida en Cristo, hermano. Pero no vaya a pensar que es que el Señor no agradece nada de lo que usted haga por Él. Amén. Vamos a pensar primero en cuál es el trasfondo de lo que está hablando aquí. Les está diciendo a ellos, ustedes tienen que tener fe. Y ustedes tienen que estar dispuestos primero a tener fe suficiente para no hacer tropezar a los demás. Y fe suficiente para poder perdonar cuando usted, alguien, le pretende hacer tropezar. Quiéralo o no lo quiera. O sea, lo haga adrede o lo haga sin darse cuenta. Pero la fe de ustedes tiene que ser suficiente para poder vivir en esta vida los detalles que están pasando y pasan todos los días. Por eso le dice, si alguien te ofende 7 veces al día y 7 veces se arrepiente, perdónale 7 veces también. Y la expectativa del Señor, entonces, cuando ellos le dicen, mira, Señor, aumentanos la fe, entonces inmediatamente le relata esta historia. ¿Por qué? Porque fíjense que Él los pone a ellos como protagonistas, dice el verso 10. Así también son ustedes. Cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ordena, digan, hicimos lo que se nos dijo, y eso lo hicimos. En la vida en Cristo hay unas expectativas del Señor también. Es muy diferente a la connotación que hoy en día en la vida moderna muchos le quieren poner al Evangelio. El Evangelio se ha tornado hoy, Evangelio entre comillas, o el Evangelio moderno, si tal cosa existiera, es que es como touch and go, como stop and go, como quien dice, hoy estoy con Cristo, hoy estoy caliente con Cristo, hoy estoy encendido con Cristo y mañana no. Porque es un evangelio que se ha estado predicando, que es el evangelio, dice, cuando tú necesites, cuando tú tengas una necesidad imperiosa, que tú entiendas que tú tienes una necesidad imperiosa, Señor, aquí está la iglesia, ven a la iglesia, carga las baterías, siéntete bien, canta los coros, escucha la palabra, emocionate y sal por esa puerta y cuando entiendas que tienes un bajón de Cristo, pues vuelve de nuevo. Y hoy en día, hermano, se ha transformado mucho en esto. Estábamos hablando del sensacionalismo, del showmanship, de muchos predicadores y todo esto. ¿Por qué? Porque eso está puesto según la necesidad que la gente dice tener o la demanda que la gente dice tener. Entonces, la connotación de un siervo que es consistente, porque esta connotación que se nos da de un siervo aquí es de una persona que todos los días va y sale, hace su trabajo y llega de vuelta a su casa. Y al otro día, ¿qué hace? Se levanta, va a su trabajo y vuelve. La vida en Cristo, hermano, y no queremos decir que esto es más de lo mismo. La vida en Cristo está llamada a ser así. Pero no se ponga triste, ya mismo vamos a ir a la otra parte que es mucho mejor que esta. La vida en Cristo está basada en la consistencia, hermano. Sí, el Señor sabe que nosotros vamos a fallar, que vamos a resbalar. Por eso se nos advierte en muchos lugares de la Escritura que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice que Él no es uno que no sabe lo que nosotros pasamos, porque Él mismo se hizo hombre y Él conoce nuestras debilidades y se acuerda que somos polvo. Pero a la misma vez Él espera, según nos dice aquí, que vayamos y hagamos lo que a nosotros nos toca, hermano. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados para vivir una vida no solamente de dedicación al Señor, sino de bendición para Él y para los demás. Amén. Cuando usted vive una vida plena en Cristo Jesús, cuando usted está de acuerdo a la palabra, cuando usted obedece al Señor según la palabra, amén, la vida suya es una vida que le da gloria a Dios. Por ejemplo, el joven que ha decidido honrar al Señor y serle fiel a la palabra en amor hacia los demás, en fidelidad, en la decisión de con quién se va a casar, en la decisión de qué cosas va a hacer con su vida, en la decisión de cómo va a poder dar de gracia las cosas que Dios le ha dado a él, ya sea por testimonio, ya sea enseñando la palabra, ya sea evangelizando, como quiera. Poniendo la opción de servir a Dios antes que las cosas que él desearía o él o ella desearía hacer, ese joven o esa joven le está dando gloria al Señor. Es lo que le había mencionado en otras ocasiones, de no es que yo quiera estas cosas, no es que yo en mi corazón quiera hacer lo que yo quiera, sino yo tengo que preguntarme, la persona que está buscando, el siervo que está buscando, esto que estamos viendo aquí, honrar a su amo, honrar a Dios, va a hacer las cosas que Dios le está diciendo. Fíjense, porque aquí en ningún momento se nos dice, y el amo tuvo que arreglar cuentas con él, porque cuando ya se puso el sol ese día, el amo se dio cuenta que más de la mitad de las cosas el siervo no las hizo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Sino que hizo todo lo que había que hacer. La expectativa del Señor es esa, que nuestra vida sea una vida que le agrade a Él. Por eso es que nosotros todos los días, hermanos, hay que hacer un chequeo. Y si usted hace un chequeo al final del día, y hágalo varias veces al día, usted va a encontrar que hay muchas cosas en el diario de su comportamiento, de su fe, aún esas cosas que usted no dice, que yo estoy seguro el Espíritu Santo le constriñe y le dice, esto no estuvo bien. Aquí hubo algo bueno que no hiciste. Aquí hubo algo malo que sí hiciste. Y esa es la bendición que Dios nos da en el día a día, para que nosotros podamos ir corrigiendo nuestra fe y nuestra vida, cosa de que podamos aprender diariamente qué cosas al Señor le honran y qué cosas no. Y hago mucho hincapié sobre esto, hermano, porque esta es una de las cosas que más se han perdido y se siguen erosionando y diluyendo según pasa el tiempo. Por eso el Señor decía, cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles en su gloria, ¿hallará fe en la tierra? Porque sí, se oye más y más y más y más, todo el mundo es cristiano, pero cada vez menos, tú ves a las personas dedicadas que tengan una vida que sinceramente honra al Señor. Y fíjense que no estamos hablando aquí, como muchas veces erróneamente se nos dice, que una de las únicas formas de honrar al Señor es sirviéndole a tiempo completo en el ministerio. Eso es un error, es un lamentable error. ¿Okay? Cada cual tiene su ministerio, cada cual tiene su don. Usted tiene el suyo, usted tiene su llamado. ¿Amén? Usted tiene que ejecutarlo según Dios lo espera. ¿Amén? Y habíamos dicho, ¿y cómo? ¿Te acuerdas que habíamos hablado? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Recuerda? Una pregunta genuina, una pregunta importantísima. ¿Cómo usted puede saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿A quién tiene que preguntarle? ¿Al pastor? No, tiene que preguntarle al que lo salvó y lo redimió, al Señor. Y el Señor le contesta. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Cuando usted busca sinceramente, Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida en lo específico. Yo sé que tú quieres que yo te sirva. Eso tú le puedes leer en la Escritura. Pero más allá, o sea, personalizado para mí. Y el Señor le contesta. El Señor le dirige. Y aún en el día a día, dice, Señor, hoy en el día, hoy en mi corazón yo tengo en mi mente hacer esto, esto y aquello. Pero ve permitiendo las cosas que se honren a ti y las que no, no. Amén también. Se oye más bonito cuando alguien dice, ve cerrándome puertas y abriéndome puertas en este día, ¿verdad? Un poquito más metafórico. Pero el Señor lo hace, hermano. Cuando el Señor ve que tú deliberadamente pretendes que Él te dirija en el día, mediante la oración, mediante la meditación en el Señor, mediante la lectura de la palabra, Él lo va a hacer. Porque Él quiere que al final del día tú cumplas con la expectativa de Él. Vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, este ejemplo que Él dio aquí es un ejemplo según el mundo. En el mundo, hoy aquí en Palestina o hoy aquí en Aguadilla, en Isabela, si el empleado de una tienda de zapatos cumplió con la cuota de venta de zapatos ese día, al final del día que van a hacer una fiesta con tres lechones porque cumplió con la cuota de ese día, le da un abrazo al jefe, tampoco. Bueno, vamos a cejar, hoy no fue bien, nos vemos mañana. ¿Qué pasa con este ogro que no se le ven ni los dientes? ¿Tendrá dientes? ¿Está mellado? Él como que no se ríe, él como que no. Bendito, yo pensé que no iba a dar un bonito. ¿Sabe qué le dio? La bendición de seguir empleado para el próximo día. Porque cada uno de allí, que está trabajando allí, está allí por una necesidad. La necesidad del patrono que tú trabajes y la necesidad tuya de trabajar, porque si no, no comes. Así que, si esa es la expectativa y tú cumpliste con la expectativa, pues muy bien. Este es el mundo, hermano. El mundo es así. Nosotros acá, ¿verdad? En el trabajo, tú cumples con tu expectativa, con todo y eso, en el mundo, que cumple con su expectativa, pues muchas veces le dan un aumento de salario según el costo de vida. No, yo pienso que un poco debajo del costo de vida, pero por ahí va. Y se va más allá y cuando hace una cosita extraordinaria durante algún día, pues se le reconoce también. O sea, pero el mundo como tal dice al pan pan y al vino vino, cada cual con lo que le toca. Y este fue el ejemplo que dio el Señor. Ahora, fíjese el trasfondo, este es el mundo. Ahora dice, en el mundo es así, pero mire ahora cómo es en el reino de Dios. Vaya a Lucas 12, esto lo estuvimos viendo, hermano. No voy a pensar que el Señor es así. Recuerda, la connotación del siervo que hace su deber, que estuvimos leyendo ahora, es el paralelo de esta porción en Lucas 12, 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué es eso, ceñidos vuestros lomos? Pues mira, aquí, el verso 8, capítulo 17, dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme. Cíñete es, arréglate bien la ropa, ponte el delantal que vas a seguir trabajando y me vas a hacer la cena ahora. ¿Eso es lo que quiere decir? Entonces aquí en el verso 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, esté listo para la acción, y las lámparas encendidas. ¿Para qué usted quiere una lámpara apagada? Una lámpara para tenerla encendida. Dice, y sean semejantes a los hombres que esperan, estoy parafraseando, que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Listo siempre, siempre pendiente, siempre alerta, siempre sirviendo al Señor. Dice, bendecidos aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los encuentre velando. Les digo seguro que se ceñirá, ¿quién? El Señor. Fíjate ahora el cambio, hermano. El Señor se ceñirá, los va a mandar que se sienten a la mesa y les vendrá a servir la comida en la mesa. Ve el contraste, hermano. En el mundo, él le relata en el capítulo 17, no hay ninguna gloria cuando usted hace lo que se espera. Pero en el reino de Dios es diferente. Usted va a estar ceñido, usted va a estar listo, vigilante. El siervo de Dios anda vigilante, no anda dándole lugar al diablo, ni así que la pensando en musaraña. Sirviendo al Señor, siempre alerta, astutos en el Señor. Para que cuando venga el Señor, porque eso es lo que quiere decir cuando venga de las bodas, cuando venga el Señor a buscar su iglesia, estemos listos, que no nos tome de sorpresa. ¿Qué? ¿Qué es que está pasando? ¿Dónde es? ¿Qué pasó? ¿Quién me dijo? Yo no. ¿Qué está pasando? Que el Señor vino. Y vino, y la expectativa de él es que todos sus hijos y sus siervos estuvieran listos. ¿Qué va a hacer para aquellos que están listos? Aquellos que verdaderamente abren la puerta. Porque los que no están listos no abren la puerta, hermano. Este asunto de la venida del Señor es algo efímero, algo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y Él va a venir a buscar su iglesia, va a venir a buscar sus siervos. Y sus siervos van a saber exactamente qué es lo que está pasando, porque el Señor los viene a buscar a ellos. Recuerda las vírgenes, las 10 vírgenes. Las 5 que tenían sus lámparas encendidas estaban preparadas. Y las 5 que tenían lámparas, pero era de aguaje, lámparas por tenerlas. En realidad no estaban listas, no estaban esperando a su Señor, porque no tenían una relación con Él, no le estaban sirviendo, no estaban haciendo lo mínimo, como nos menciona aquí en el capítulo 17 de Lucas. Por lo tanto, ellas no tenían ninguna expectativa, ellas ni el alma, como dicen, el alma se le paseaba por el cuerpo, como decimos nosotros hoy aquí, por un decir, y no le importaba. Pues así pasó. Dice que llegó el Señor, llegó el Señor. Danos del aceite de ustedes, dénoslo a nosotros. Y eso no se puede. Eso que dice, de esa salvación que tú tienes, tú me podrías dar un poquito, te puedes enchufar conmigo. O me la puedes echar en un vaso para yo tomármela. O me puedo agarrar de ti a ver si se me pega algo. Y yo no. Porque eso es intransferible, es algo que tú tienes, tu relación propia con el Señor es solamente tuya. Dice que en este caso, aquellos que sí están esperando al Señor, que sí abren la puerta, o menciona en Apocalipsis 3:20, cuando el Señor toca la puerta y abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Es esto lo que está diciendo, hermano? Claro que sí, Señor, si yo te estaba esperando. Todos los días andaba yo contigo esperando que tú vinieras. Y eso, de hecho, es una de las señales del verdadero siervo de Dios. Y la sierva de Dios anda esperando que el Señor venga ese día. Anda listo. Que si el Señor viene hoy, que si el Señor viene hoy. Y andan de verdad como si el Señor viene hoy. Y si el Señor, usted tiene que vivir cada día como que el Señor se va hoy y usted se va completo en el Señor. Usted no deja nada pendiente. Digo, habrán cosas pendientes, quizás haya comidas, neveras, habichuelas, cosas pendientes, pero esas cosas se van a perder como quiera. Me quiero decir, estoy al día con el Señor. Amén. Estoy cumpliendo con la expectativa del Señor. Criando los hijos, sirviendo al Señor, honrando al Señor con mi trabajo, honrando al Señor en la iglesia, honrando al Señor en mis alrededores, dándole buen testimonio a mi vecino, haciendo las cosas correctas delante del Señor. Amén. Escudriñando la Escritura. Que no me vengan con cuentos, con musaraña, con cuentos de vieja, sirviendo al Señor, según la Escritura, orando, 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 no dándole lugar al diablo, pendiente, congregándome con mis hermanos que están esperando al mismo Señor que les sirvo yo, congregándome con ellos, allí, pendiente con ellos, en el Señor. Si el Señor nos salvó, nos sacó del mundo, ¿cómo vamos a estar? Mundo y Cristo, imposible. La expectativa del Señor dice, cuando llega el Señor, Señor, te estábamos esperando, entra, ven. Y cuando el Señor entra a la casa, se cambian los papeles. En lugar de ellos darle comida al Señor, el Señor dice, siéntense, que ahora vengo yo a servirle a ustedes. Así de diferente es el Señor, diferente a los amos de este mundo, que era el ejemplo que estaba poniendo el Señor en el capítulo 17 de Lucas. Ahora, dice, se sentarán a la mesa y vendrá a servirles. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia, de 9 a 12 de la noche, o aunque venga a la tercera vigilia, de 12 a 3 de la mañana, aunque se tarde, lo que quiere decir, si los encuentra así, ¿cómo? Velando, velando. No quiere decir que usted no va a dormir de noche. No es eso lo que está diciendo. Es una ilustración. ¿Qué quiere decir velando? Que el Señor no nos va a coger de sorpresa a nosotros. Cuando venga el Señor, a los hijos de Él, nada les va a sorprender. Porque ya yo sabía que el Señor venía, no que usted sabía que venía ese día, pero que el Señor viene. Por eso dice, a lo mejor no llega a la primera vigilia, a lo mejor no llega a la segunda, a lo mejor llega a la tercera, a lo mejor llega a la cuarta, pero va a llegar. Cuando llegue, el Hijo de Dios no va a asombrarse, ni mucho menos va a tener miedo. Dice, me cogió fuera de base. Porque eso no existe. El que anda en Cristo está preparado, hermano. Solamente que hoy en día hay muchos que andan coqueteando con Cristo, vamos a decirlo así. Quizás no es la mejor ilustración. Que andan tanteando con Cristo. Que andan mentando a Cristo. Pero no son de Cristo. Los que son de Cristo están esperando que Él regrese. Están preparados para cada día. ¿Verdad que es cierto, hermano, lo que yo le estoy diciendo? Fíjense en su mente. Quizás nosotros tuvimos esa condición en un momento dado antes en nuestra vida. Y esto estriba en la definición de los verdaderos siervos de Dios. El que verdaderamente tiene fe, según el argumento de Santiago, que es muy apropiado, el que tiene fe va a andar en una vida que honra al Señor. Es lo que menciona Santiago paralelo con las obras, ¿te recuerdas, no? Pero muchas personas que a veces conocemos, y para esto va esta advertencia, y para nosotros también, ¿verdad?, para asegurarnos que permanecemos firmes en la fe, es el hecho de que hay personas que son de comer touch and go, como cuando vieron un avión, va a aterrizar, chocó la coma, y dice, no, ahora no, no, no. Venía muy para adelante, muy para atrás, y se elevó de nuevo, aterrizó, no, pero tocó el piso, pero no es que toque el piso, es que lo haga, que aterrice, ¿no? Bueno, otra vueltita más. Ahora para el mundo, ahora otra vez, pues ahora estaba muy para atrás en la pista. ¿Ves? Y vuelve de nuevo, y así andan con Cristo toda la vida, tocando a Cristo, como menciona la cultura popular. Tengo una necesidad y necesito un novio, y pongo a San Antonio de cabeza. San Antonio te queda de cabeza hasta que aparezca el novio. ¿Oíste? Así era en el mundo. Y muchas personas tantean, mientan o coquetean con Cristo, pero es que siguen en el mundo todavía. Pero vienen a ver si Cristo le hace un milagrito. Como decía la canción de María Leonza, Señor la reprenda. Hazme un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar. Así andan mucho con el Señor. Eso no es servir al Señor. Eso no es esperar en Cristo. Eso no es estar alerta con la lámpara encendida. Eso no es ni mucho menos cumplir con la expectativa que habla aquí en Lucas 17. Pues ellos no están esperando a Cristo. Cuando Cristo venga, no los viene a buscar a ellos. Esa es la advertencia. De hecho, ese es uno de los grandes peligros de hoy día, hermano. Que se ha tornado tan costumbrista este asunto de que todo el mundo es de Cristo y los stickers de Cristo los venden en cuanto sitio hay. Usted no tiene ya ni que ir a los que sé yo que es cristiano, va a Walmart o a Sam y allí los consigue, toda la clase allí. ¿Cuánta cosa? Mi Dios está pasado. Cosas así. Había uno que decía, mi Dios está pelú, decía uno una vez, yo vi uno. Mi Dios está pelú, como que dice de eso, desde que mete miedo. Yo, pero ¿y qué me dan sandeces más encontrar la gente de poner los cajos? Y todas esas liviandades, ¿verdad? Porque lo toman a veces en esa forma, ¿verdad? Liviano, como a chiste, como con partidismos y cosas. Hermano, mire, aquí no está hablando de partidismo, ni de show, ni de aspaviento, ni nada. Usted va a ver una vida sencilla en Cristo, una persona que entiende que Cristo lo compró con su sangre, que Cristo lo salvó, que le dio la vida eterna y ahora Él le va a servir por toda la vida. Un compañero de trabajo me estaba diciendo esta semana, me dice, el vecino mío, ese, el que lo... Él dice, si yo cojo a alguien hablando mal de ti, o sea, el que me lo estaba contando, yo le arranco la cabeza, decía. Y decía, guau, pero ese vecino que tú tienes te defiende hasta lo último. Pero tú sabes por qué fue, ¿verdad? Me dice, porque un día yo estaba en casa y yo siento que mira, mira. Y yo miro por la puerta y lo veo a él tirado en el guía así de la guagua. ¿Ah? Y casi no puede levantar las manos y dice, anda, Barcilete, ¿qué le está pasando? Y cuando voy para allá le estaba dando un ataque al corazón. Pues yo que andaba así con las payamas, así me fui, la bajé, lo monté en mi guagua, lo llevé al hospital y si yo no llego a tiempo, se muere. Y ahí él salvó su vida. Pues claro, decía él, cuando ha venido gente aquí a hablar mal de mí, él casi le brinca encima. Es una persona, dice, yo te debo la vida a ti, así que tú siempre eres el bueno para mí. Y yo le dije, así mismo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y la expectativa es que aquellos que dicen que son de Cristo, den la vida por el que dio la vida por ellos. No estén touch and go. No estén, deja ver a qué sabe Cristo hoy. Deja ver de aquí a 3 meses a qué sabe Cristo también. Déjame coger una muestrita aquí, una moldita, calla. Es lamentable, pero hoy día se ha fomentado esa costumbre, esa mala costumbre. Pero sépase, nos dice la Escritura aquí, que tales personas no son de Cristo, hermano. Vamos a salir de esa duda, por favor. O sea, tengamos mucho cuidado con nosotros. Decimos, mira, tal persona es una persona de Dios. Y no estamos queriendo ser pedantes con estas cosas, ni arrogantes, Dios nos libre de eso. Queremos ser realistas, amén. Porque muchas veces se habla, tal persona ama al Señor, o tal persona no está rebelde, tal persona no está galluda. ¿Y qué es lo que tiene entonces? Si no vemos que tiene la semblanza de aquel que teme a Dios, de aquella que está esperando al Señor. Pues seamos realistas, hermano, porque muchas veces quizás por decir, pues bendito, yo sé que es que es de poca fe, no le llamamos las cosas que no son a las cosas que son de otra forma. Porque entonces muchas veces podemos restringirnos de decir, mira, esa persona está perdida, hay que predicarle a Cristo y que se salve, porque si no, el día que venga el Señor, no va a venir a buscarlo ni a servirle. Esa es la connotación de lo que estamos viendo, inclusive en Lucas 17, hermano. O sea, el Señor tiene una expectativa de servicio que demuestra nuestra fe en Él. Esa es la verdadera fe. Y Él dice, y yo no los voy a tratar como los trata el mundo. El mundo le dice, lo hiciste, ya está. Pero cuando ustedes cumplan con mi expectativa, yo voy a venir a buscarlos para servirles. Y cuando habla de esta cena, es la cena de las bodas del Cordero, hermano. Los va a venir a buscar para cenar con ellos. Y Él va a servirles allá, hermano. ¿Qué clase de honra esta? Mire el verso 16, dice, sepan esto, que si el padre de familia estuviera y supiera exactamente cuándo es que va a venir el ladrón, estaría velando ciertamente y no dejaría minar su casa. Y esto de minar la casa es la parte que le llaman la palabra de darle lugar al diablo, de dejar que darle chance a Satanás para que haga escante en nuestra vida, para que destruya las cosas, para que nos sature la mente, para que cambie nuestra conciencia, para que meta en nuestra mente los valores del mundo y los preceptos del mundo, y entonces empiece a alejarnos cada día más. Esto es hasta hablando a los que son creyentes, hablándole claramente, no podemos permitir que el demonio venga y nos quiera modular en nuestra mente y nos quiera poner cosas que no son. Por eso es que hay que estar velando. Eso de minar la casa es cuando empiezan a romper, a llevarse cantos, a tratar de romper, destruir y todo esto. Usted como siervo, ¿verdad? Como dice esa porción que la subtitulan el siervo vigilante, el siervo sirve al Señor trabajando pero velando. ¿Usted recuerda cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén allá en los libros de Nehemías? Amén. Que decía que ellos iban reconstruyendo el muro. En una mano tenían el palustre para empañetar el muro y en la otra tenían la espada, ¿recuerda? Y dijimos, oye, ¿qué connotación espiritual tiene esta porción? Bueno, que ellos estaban trabajando, pero estaban velando contra aquellos que querían venir a destruir los muros de Jerusalén. ¿Se acuerda? A todos aquellos que habían estado en la tierra, que no estaban de acuerdo que vinieran a honrar a Dios otra vez en la tierra. Y encima de que habían guardias, cada uno estaba a la expectativa de que con una tenían la espada, en una tenían la espada y en la otra tenían los utensilios para trabajar. Y con una mano iban ajustando las piedras que iban poniendo en el muro y velando que no fueran a venir los malos. Y que mira, está desprevenido, ahora que está en el lembao vamos a caerle arriba. Entonces tenía la espada en la mano. Y así mismo que tiene que estar el creyente, espiritualmente hablando, alerta contra las acechanzas de este mundo. Alerta contra el diablo que quiere venir a minar nuestra casa. Alerta para que de esta forma podamos servir al Señor. Ahora, fíjese el reto entonces, hermanito, que le hace en la porción de Lucas 17, volviendo a esa porción. Sigue el Señor entonces narrando, dice que iba el Señor Jesús a Jerusalén, dice el verso 11, y pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Ok? Estaba todavía bien arriba, allá al norte, le faltaba mucho camino para llegar a Jerusalén. Dice que pasando por una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se paraban de lejos, hermano? Porque por la ley, y la ley de Moisés específicamente, los leprosos no podían acercarse a aquellas personas que no tenían lepra, o sea, los que se consideraban limpios. Los que estaban contaminados con lepra tenían que mantenerse a una distancia especificada ya. ¿Ok? Bajo pena de muerte, hermano. O sea, ya era una ley. Se paraban a lo lejos. Y esa era una señal de que si esa persona no se acercaba era que estaba inmunda, que estaba contaminado con lepra. Dice, y ahí de lejos gritaron, alzaron la voz y dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, estas 10 personas. Y cuando Él los vio, les dijo, gritó también, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué mostrarse a los sacerdotes? Porque allá en el libro de Levítico decía que si el Señor Dios hacía una obra de misericordia, de sanidad en ti, tú tenías que ir y hacer una ofrenda para testimonio delante del sacerdote. El sacerdote, al ver la evidencia de que ya tú estabas libre de la enfermedad, aceptaba tu ofrenda, una ofrenda de gratitud al Señor. Y era para testimonio a los demás de que tal persona que había estado orando, el Señor lo sanó, y aquí está la evidencia, y el sacerdote lo declaraba sano, porque constataba la obra que Dios había hecho. Por eso cuando él le dice, vayan y muéstrese a los sacerdotes, ¿qué estaba implicando el Señor? que cuando fueran a llegar al sacerdote iban a estar todos sanos, porque ¿para qué se iban a presentar al sacerdote si estaban todos? No podían acercarse al sacerdote si tenían lepra todavía. Y usted conoce esa enfermedad, ¿verdad, hermano? Se le caen la nariz, se le caen las orejas, se le caen los dedos, pedazos de la boca, la piel se va, ¿verdad? Como dice así, se va muriendo, porque los nervios todos se van muriendo. Muchas ocasiones se dan golpes y cantazos, no se dan cuenta. Se quemaban, no se dan cuenta. Y poco a poco la se va descomponiendo y se va cayendo todo. Entonces ellos se tapaban y andaban así, a veces se le veían más que los ojos. Y se consideraba que era una consecuencia del pecado. O sea, en aquella cultura pensábase que todos los que tenían lepra era porque alguien había pecado, ellos o alguien de la familia. Por lo tanto, iba más allá de simplemente estar enfermo. Llevaba un estigma social, como dice, esa es una familia de pecadores, de gente despreciable, ¿verdad? Y era una persona que encima de eso, pues tenían que vivir separado de la sociedad. Y entonces había unos grupos de leprosos que vivían a veces en cuevas, vivían en el desierto, vivían debajo de una piedra o algo, porque nadie. Entonces habían personas que venían y le tiraban con algo para comer. Cuando él le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, estaba diciendo, cuando lleguen a los sacerdotes llegarán sanos. Pues yo me imagino que ellos iban. ¿Ah? Como en cajera de 100 metros, cogiendo para sacerdotes. Yo voy a ir para sacerdotes. Y iban por ahí que parecían 10 cohetes. Dice, y en lo que iban, fueron limpiados. El 15 dice, entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Volvió a dónde? ¿A dónde? A donde Jesús. Dice, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y ese único, casualmente, era samaritano. O sea, no era galileo, no era judío, no era un hombre que se pudiera decir tenía una expectativa de tener fe. Era un samaritano que tenía una confusión de doctrina, pero terrible. Este era samaritano, de quien no se esperaba que tuviera fe en Dios, es lo que quiere decir la connotación. Pero este fue el que volvió. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Todo el mundo decía, sí, fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Él sabía dónde estaban los 9. Era simplemente una pregunta retórica. Una pregunta para que la gente viera lo obvio. Sanaron 10 y solamente uno volvió a darle gracias a Dios. Dice, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Dando a entender que los otros 9 o eran galileos o eran judíos. Fíjate cómo dice, levántate y vete, tu fe te ha... ¿Qué dice? Pues esa es la connotación violenta de esta parte. Esto no es una parábola, no sé si te has dado cuenta. Esto sucedió realmente, esta porción del 11 al 19. ¿Cuál es la connotación, hermano? El Señor escogió a 10 para que hicieran su voluntad. Es el mismo contexto del amo que escoge al siervo para que haga su voluntad de ese día. Él los escogió a ellos para que fueran sanados y le dieran gloria a Dios. Y les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Pues fueron y se presentaron al sacerdote. Hicieron lo que se les mandó. Pero hicieron lo que se les mandó con el mismo espíritu del hermanito del pródigo. ¿Usted recuerda al pródigo, hermano? Porque uno puede aparentar estar haciendo las cosas, pero la está haciendo a empujones. ¿Se acuerda? El hermanito del pródigo, el hermano mayor del pródigo, le estuvo malo que el hijo, el hermano, llegara y llegara arrepentido. Dice, se enojó y no quería entrar, dice el 15:28. En Lucas, y salió por tanto su padre y le rogaba al padre que entrase, pero él respondiendo le decía al padre, he aquí, tantos años yo te he estado sirviendo aquí, nunca te he desobedecido, siempre me he desbaldado trabajando aquí, y ni un trapo de cabro me has dado para comérmelo con mis amigos. Pero cuando vino este afrentado, hermano mío, que lo que hizo fue acostarse con mujer y comerse los chavos, mataste el becerro gordo para dárselo. ¿Qué fuerza cara? Si tradujéramos así en Isabelino Aguadillano. Con coraje. ¿Usted no se ha dado cuenta qué es lo que estaba en el corazón de este muchacho? Él había siempre obedecido al papá, esperando que el papá lo bendijera. Si usted está esperando, o usted está disque haciendo para el Señor, esperando que Él lo bendiga, revise bien qué es lo que usted está haciendo, hermano. Usted no hay forma que usted le pueda pagar al Señor. Usted tiene que hacerlo en el Espíritu de Dios. Estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Ahí sí aplica la porción de Lucas 17. Pero usted nunca haga nada para el Señor esperando que Él le dé. Como una vez estábamos hablando aquí. Estas personas que ahora tienen la mala costumbre, que en cualquier lugar que se reúnen, dicen, da tu siembra. Eso es para traducirle, ¿sabe lo que es la siembra, bella? La siembra que no se oye. Eche, eche que no se oiga, dicen los afrentados. Y me explico cómo es que no desciende fuego del cielo y los consume, por ser tan afrentados y tan materialistas para las cosas. Y después dicen que son siervos de Dios. Vienen y dicen, sí, sí, da tu siembra, porque una siembra de 100 te va a dar 1,000. ¿Qué está diciendo? Tú das 100 pesos y Dios te va a dar 1,000. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Esos son busconerías y errores. Pero hay gente que viene y da la siembra esa de 100. ¿Lo están haciendo porque aman a Dios? No, están haciéndolo para ver si Dios cumple y le ha dado. Porque uno nunca sabe, dicen. Es como el que compra 800 boletos de la porquería esta, del Powerball. Y después espera a ver si me tiran con algo. Habían cristianos de nombre comprando Powerball allá en el trabajo. No hablaba más que de eso. Ya me tenían mareado. Porquería el Powerball ese. Que si yo no sé cuántos billones tenía. ¿Qué me importa a mí lo que tiene la porquería esa? Y si usted sabe lo peor que le puede pasar a alguien, decía yo, que se lo gane. Ahí mismo eso es como si se ganara el infierno uno. No quiero sonar fanático, pero a nadie le va bien que se gane esos premios. Inmediatamente empiezan las peleas en la familia, porque todo el mundo espera que le tiren con algo. Y entonces ya viene el enojo. Sí, toda esa vaina. Y entonces empieza, no encuentran ese crochado. ¿Qué tú vas a hacer con un billón y medio de pesos? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Entonces todo el mundo quiere, empieza la pelea, empieza el problema, empieza la angustia, después empieza el peor. Ay, no me atrevo a tirarme a la calle porque todo el mundo va a ver la cara mía, la pusieron en el periódico y todo el mundo, doblo una esquina y me dan un tablazo. Y tú no puedes vivir en paz. Te condenaste por la porquería del Powerball. Encima de eso, la palabra del Señor dice que cuando uno trata de buscársela y no es el Señor el que te suple, lo estás haciendo mal. Porque el suplido es el del Señor. Y no hay que estar jugando a la baraja, ni jugando a nada de esas cosas, ni jugando a caballo ni nada, para tener los bienes materiales que tú necesitas. Lo que tú necesitas, el Señor te lo da. Esa es la verdadera vida de fe. Pero había un montón de cristianos de nombre comprando, saliendo del trabajo a ir a comprar el Powerball. Así está el mundo este. Por eso que yo digo que Cristo está ya a flor de piel. Cristo está a punto de venir, hermanito querido, cuando estas cosas pasen. El que anda sirviendo al Señor esperando que Él le dé algo a cambio es como el hijo mayor, el hermano del pródigo, que está haciendo las cosas por hacerlas. La persona que está haciendo las cosas por hacerlas, la está haciendo por obligación, o es un legalista, o es una persona que está engañada. El verdadero móvil para uno honrar al Señor, para uno servir al Señor, es de puro agradecimiento y de puro gozo en la vida. ¿Eh? Cuando Pablo hablaba del gozo puesto delante de él, ¿verdad? Cuando hablaba de Cristo, dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció lo propio y se entregó a la cruz. O sea, como Cristo, dice, cuando dice, haga en nosotros el mismo sentir que había en Cristo. Cristo no murió por nosotros porque no le quedaba otro remedio, ni porque lo estaban forzando. Dice él propiamente, dice, yo pongo mi vida voluntariamente y pongo mi vida y así mismo la vuelvo a tomar. Y el Señor lo hizo de pura voluntad y de puro amor por nosotros. La expectativa es que nuestra vida con Él sea de esa forma, hermano. Nadie nos está forzando. Nadie lo está forzando a usted a congregarse, nadie lo está forzando a usted a escuchar la palabra, nadie lo está forzando a usted a actuar de una forma que usted glorifique al Señor. Pero esa es la expectativa de Él. Pero entonces usted lo debe hacer por el móvil, por el Espíritu Santo que está en usted, que le mueve a hacer aquellas cosas que honran al Señor. Pero no por presión, no por legalismo, amén, no porque me están velando. ¿Okay? Ese era el espíritu que tenía este muchacho. Yo tengo que trabajar aquí en la finca, papi, porque pues eso es lo que me pidió, yo sé que es lo que tengo que hacer, a ver si él me tira con algo. Claro, estaba él que se daba contra el piso cuando él vio que el becejo gordo, que a lo mejor lo tenía velado, dice, ese becejo, ¿para quién va a querer ese becejo? Mi papá, que no sea para mí. Si yo soy el único que me he pelado aquí todos los días trabajando, hello, como dirían, ¿sería para mí? Y estaba él que se tiraba al techo y se trepaba al techo y se tiraba al piso 50 veces. Cuando vio que el becejo gordo se lo dieron a aquel bambalán que era el hermanito de él. Humanamente cualquiera se agalla, pero el que no entiende el plan de Dios es de esperarse. Ese varón de los dos hijos, en ese momento, ¿quién era el que verdaderamente estaba justificado? El que se había comido los chavos, pero llegó arrepentido. Lo hizo mal, pero después hizo lo correcto, se arrepintió. Este otro no, en ningún momento se nos dice ahí que él se arrepintió ni nada. Él estaba haciendo las cosas por hacerlas, hermano. Eso es lo que nos advierte el Señor. El móvil de nuestras acciones representa lo que verdaderamente somos. Si estamos honrando al Señor porque le amamos y porque confiamos que Él nos salvó y le queremos honrar y alabar cada momento de nuestra vida, así que hay que estar. O sea, que evaluemos bien cómo es que estamos haciendo las cosas. Porque mire, esos 10 que mandaron allá, los 10 recibieron la sanidad, los 10 hicieron lo que se les mandó, fueron al sacerdote y los 10 fueron sanados. Pero ¿quién fue el único que fue salvo de esos 10? Ahí lo dice, el que llegó de vuelta, el que reconoció lo que Dios había hecho y vino agradecido a alabar al Señor y bendecir al Señor. Esa es la vida cristiana, hermano. Usted va viendo a Dios cada día en su vida y cada día usted lo glorifica, amén. Y al otro día, ¿qué va a pasar? Ah, que yo voy a pretender cómo Dios va a obrar a través de mí en este día también. Y al final yo le voy a dar la gloria al Señor también. Y un día como este sería un buen día, usted diría, para que el Señor venga y se lleve la iglesia. Ah, no vino hoy. Mañana es un buen día para que el Señor venga y se lleve la iglesia. Un día de esto va a llegar. Y se va a llevar su iglesia. Por eso es que nos manda a estar desprevenidos, a estar pendientes. Otra cosa que nos ilustra esto. El Señor bendice a muchos. El Señor sana a muchos. El Señor, estamos diciendo, el Señor protege a muchos. Pero no quiere decir que por protegerlos, ellos son sus hijos. No quiere decir que por sanarlos, ellos son sus hijos. Por eso siempre que oramos por alguien, por sanidad, y no es creyente, no es hijo de Dios, oramos para que Dios lo sane, pero oramos para que se salve. ¿Pero de qué le van a sanarse? Como estos 9 de estos 10, y después perderse. ¿Amén? Es importante salvarse. Y si Él quiere, te sana. Y si no te sana, pues no te sanó. Pero te salvó. Esa es la parte importante. Las personas de hoy día están más pendientes de lo material, de lo físico, y la salud, y el bienestar, y la calidad de vida, yo no sé cuántas tonterías más, antes que asegurarse de que están salvos en Cristo, de que el Señor los ha salvado. Y piensan que la iglesia es para que la gente esté bien, que esté tranquila, que se sientan bien, que esto es como si fuera aquí un Holiday Inn, un club. Tampoco es que usted venga aquí a sentirse mal, nadie aquí se siente mal. A menos que usted esté en desacuerdo con lo que estamos diciendo en la Escritura, entonces sí se va a sentir mal. Y para eso solamente hay una solución, hermano. Hay que venir a hacer lo que dice la palabra del Señor, para que de verdad estemos en la verdadera bendición. Así que, resumiendo lo que dice aquí, capítulo 17, ¿cuál es el deber del siervo? ¿Qué es la expectativa del Señor? Es la fidelidad, hermano. ¿Qué espera el Señor de aquellos que Él salvó? La fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es tener fe todo el tiempo. ¿Sí? Fe todo el tiempo. No es que yo como que aparenté tener fe hoy y mañana no. Yo confío en el Señor, la fe en el Señor me mueve todos los días uno detrás de otro hasta que Él venga. Una vida de fe, una vida de dependencia del Señor, una vida que glorifica al Señor, esa es la expectativa de Él. Que yo no muevo un dedo antes que yo consulte al Señor. Que yo no hago nada antes que yo consulte al Señor. Que yo me cuestione siempre esto que yo voy a hacer, dar la gloria al Señor o dar un testimonio malo. ¿Esto que yo voy a hacer no será repetir lo que el mundo está diciendo? ¿O estoy honrando al Señor? Porque tenemos que ser cautelosos Y el siervo de Dios, la sierva de Dios, que es cautelosa para honrar al Señor. Esto que yo estoy enseñando a mis hijos, ¿serán preceptos del mundo? ¿O la forma que yo los estoy criando? ¿Lo estaré criando como lo está criando el mundo, o lo estoy criando según la palabra del Señor? ¿Ven? Todo esto, hermano. Este trabajo que yo voy a conseguir, ¿le dará gloria a Dios o será un obstáculo? Cosas como esa, hermano. Podemos aquí estar un mes hablando de ejemplos. Pero es ilustrando lo que el Señor pretende de nosotros. Al final del día, el Señor no nos tendría que agradecer nada. Pero como Él es bueno, dice que Él va a venir a buscarnos para servirnos. ¡Amén! Eso está tremendo. Y esa es la expectativa que usted puede tener en el Señor. Usted no hace las cosas para que Él le bendiga. Pero como Él es bueno, Él le va a bendecir como quiera. ¡Amén! Usted no está haciendo las cosas para llenarle el ojo al Señor. Pero que usted no lo haga así, el Señor le va a bendecir. Porque el Señor no es como en el mundo. El Señor es completamente diferente. Dice que Él es el buen pastor. Que el buen pastor, diferente al resto de los pastores, da su vida por las ovejas. Más ninguno hace eso. El buen amo, el gran salvador, viene a servir a los que Él salvó. No al revés. Para que usted vea, porque el Señor es así. Así que, hermano, el llamado es, asegurémonos que estamos sirviendo al Señor. Fíjese en Santiago 2, hicimos una referencia a esa durante el estudio bíblico esta mañana. En otras palabras, tenemos que tener más fe que el diablo. Mira, wow, qué cosa jara están diciendo ahora. Porque el diablo tiene fe también. Pero quiere decir que el diablo es salvo, no tiene fe. No, porque hay fe. Según el contexto de la Escritura, y lo quiero explicar. Mire Santiago 2. Versículos 19 y 20. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¡Súper! ¡Tremendo! Estás a nivel de los demonios, porque ellos también creen y tiemblan. Tiene una fe, o sea, está cero fe, y después está la fe demon level, nivel demonio. Aquí lo dice, hermano, los demonios creen también. ¿Qué decir que los demonios creen? ¿Tú crees que Satanás no sabe lo que ha escrito el Señor en la palabra, lo que le va a pasar, lo que dice Apocalipsis 20:15? ¿Tú crees que él no lo sabe? Dice 20:3 al 15. Dice, especialmente 14, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y cuando dice el 22, dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. ¿Usted cree que él no sabe eso? No solamente que es que no sabe, ¿tú te crees que él no sabe que eso es cierto y que eso le va a pasar? Él lo sabe, pues él cree en Dios. ¿Pero quiere decir que por eso es salvo? ¿Hay muchas personas que son así? Claro, saben que esta es la palabra de Dios. Saben que estamos perdidos. Saben que Cristo murió por los pecadores. Saben que Cristo viene. Saben que hay que creer en Él y honrarle con una vida de fe, si Él lo salvó. Para ser salvo y estar en la eternidad, saben, pero no lo hacen. Son como los 9 leprosos, fueron detrás de la bendición, pero cuando recibieron la bendición, no quiere decir que estaban sirviendo al Señor, no hicieron lo que el Señor quiso. Hicieron las cosas, porque se les dijeron, pero no las hicieron de un corazón agradecido, que es lo que connota que uno es siervo de Dios, es hijo de Dios. ¿Está la diferencia? Dice, la fe sin obras es muerta. Y mire a las personas. Sí, yo tengo fe en Dios, con papito Dios delante. Yo me trago los vientos. Ten cuidado con la gente que dice papito Dios. Por lo general lo que entienden es que es el Dios folclórico, el Dios de la anécdota, el Dios del resuélveme ahora Dios y después me olvido. Es fe tipo demonio. La fe que nos está mandando el Señor es que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque esa es la diferencia. Satanás no se está arrepintiendo de ningún pecado. Él va para adelante. Todos los días sigue haciendo lo que a Dios deshonra. Todos los días. pero él tiene fe en Dios. Por eso es que tenemos que ser diferentes, hermano. No podemos tener más de lo mismo. Si usted quiere ser salvo en esta mañana, usted no lo ha sido. Usted tiene que creer en el Señor y reconocer su estatus de pecador y reconocer su pecado y pedir al Señor que le limpie y le perdone. Y que una vez perdonándolo y trayéndolo a sus caminos, usted permanezca fiel. Porque esa es la expectativa del Señor, para que usted honre al Señor todos los días. El día que usted resbale, vaya y pida perdón al Señor y el Señor le enderece y siga para adelante en Cristo Jesús. Viviendo una vida que es evidencia de que usted está salvo, está salva, que usted es hijo de Dios, no hijo del mundo. Y un día el Señor va a venir a buscar, ¿a quién? A sus hijos y a sus hijas. Y ese día lo va a venir a buscar a usted. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermano. Por eso dice el himno, yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. El diablo no está esperando ese día. Si ese día es que empieza la cañiña para él, ese día es que empieza el principio de dolores para él, ¿qué va a estar esperando ese día? Pero ¿para quién es para bendición? Claro que está esperando ese día. Cuando Cristo volverá, bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor, que evidentemente nos habla claramente la verdad. Bien diferente, Señor, a la noción de este mundo. Bien diferente al ay bendito y bien diferente al deja las cosas quietas y se arreglan solas. Aquí vemos evidentemente, Señor, que solamente hay una forma de arreglar nuestra vida y es cuando nos ponemos a tus pies. Y es cuando reconocemos que somos pecadores. Y es cuando reconocemos que sin Cristo no hay vida, no hay esperanza, no hay vida eterna, no hay nada. Por eso, Señor, en este día te damos gracias por tu palabra, porque ella siempre nos habla claro al corazón. Señor, y para tus hijos hoy, tu palabra nos ha dicho que tengamos que seguir y tenemos que seguir persistente, Señor, en tu palabra. Que seamos, Señor, cada día bien alertas, porque tú vienes a buscarnos en cualquier momento. Y que enderecemos nuestros pasos, que redoblemos, Señor, nuestro trabajo, porque sabemos, Señor, que nuestro móvil no es hacer las cosas para que tú nos bendigas, sino porque sabemos que tú vas a venir a buscarnos un día. Y porque tú nos salvaste. Y para eso nos pusiste, para honrarte, Señor. Pero, Padre, también permítenos examinarnos todos los días para constatarle que estamos caminando de esta forma. Pero, Señor, también en este día aquí podrían haber alguien, Señor, que no es tu hijo aún, que aún no haya hecho la decisión por Cristo, que aún no haya recibido tu regalo de salvación, que puede ser que simpatice, que puede ser que está consciente. Pero tu palabra dice que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y tenemos que confesar que realmente tú resucitaste de los muertos. Y tenemos que confesar que realmente somos pecadores. Para que de esa forma pedirte el perdón y tú nos perdones y nos limpies. Y entonces sí, podamos ser hijos tuyos. Permite, Señor, que nadie salga de este lugar acá sin haber hecho la paz contigo. Sin asegurarse que antes de salir por esa puerta, sea tu hijo o sea tu hija. ¿Habrá alguien esta mañana que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús? Decisión clave. Un llamado esencial. Es la única y verdadera razón por la cual el Señor Jesucristo vino a morir por los pecadores. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿Para qué? Para darles vida eterna. ¿Para qué? Para que puedan estar con Él en la eternidad. Para que se cumpla lo que dice la palabra aquí en Lucas 15. Que Él vendrá a buscar los que son suyos y vendrá a servirles en la eternidad. Alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús hoy. Bendito Dios. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra que hemos podido escuchar. Gracias porque por tu palabra nos habla a todos. Me habla a mí, me habla a mis hermanos aquí, Señor. Permítelos, Padre Santo, así mismo seguir fielmente en tu palabra todos los días, Señor. Que todos los días busquemos el aliento, busquemos la fortaleza, busquemos, Señor, tu poder todos los días para seguir adelante todos los días. Y en un buen día, tú vas a venir a buscarnos. ¡Qué tremendo día será ese, Señor! Cuando ya todas las cosas cesarán y estaremos contigo en la eternidad. Y que ese día te pedimos, Señor, venga pronto. Como dice el himno, y si fuera hoy, si fuera hoy, Qué tremendo sería, Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo, y cuando salgamos de aquí, que vayamos con tu presencia, bendícenos el resto del día, que podamos disfrutar, Señor, de la comida que ciertamente tú nos proveerás, y que podamos, Señor, andar a la expectativa, Padre Santo, de servirte siempre con nuestra vida. Bendícenos ahora, Padre. Llévanos con bien a donde fuéramos, Señor, y también bendícenos para que este martes y este jueves estemos aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, y bendice a los hermanos que no estuvieron con nosotros hoy, la hermana Nilda, mi papá, mi mamá, Carlos, David, Señor, bendícelo allá en San Sebastián y todo el resto de la familia allá en San Sebastián, a Juan, a Deana, a Stephanie que nos visitó, su niño también, Robert, Señor, bendícelo. Y Padre Santo, bendice a Daniel y Orlando que estuvieron con nosotros nuevamente hoy. Padre Santo, te damos gracias, Señor, y te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, que Dios me les bendiga. Les veo el martes, Dios mediante, para la gloria del Señor.